La noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Entramos en la segunda hora de Por fin los lunes.
Qué tarde.
Muy tarde, sí.
Todavía.
Y fíjate, en esta segunda hora vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? Vamos a volver a cuando éramos niños.
Ay.
Para entendernos mejor ahora.
Qué bueno.
No sé, siendo niño, cuando uno se caía, cuando te caías, se lo pregunto también a los oyentes, ¿cómo reaccionaba tu padre o tu madre?
Pasa nada, no pasa nada, levántate, venga, que tira, ya.
O sea, esto es muy interesante, porque es verdad que algunos padres, algunas madres, pues reaccionan corriendo hacia ti, te pueden coger, ¿qué te ha pasado? Hay otros que te regañan, niño, ¿ves qué es lo que has hecho? Si es que te lo dije, ¿qué te ha pasado? Algunos le restan importancia, otras te consuelan cariñosamente. Pues puede que esa escena, a la que seguramente no le des importancia, tenga mucho que ver con quién eres tú como padre y cómo tratas a tus hijos. Ser padre es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Y además, por mucho que nos expliquen, ¿verdad, Isabel? Hasta que no estamos en ello.
Es que no hay libro de texto. A nosotros ni nos lo cambian ni renuevan, no.
Bueno, tenemos que entender que gran cantidad de experiencias pasadas, mitos y creencias que se mezclan en cada una de las decisiones que tomamos, nos definen, nos van definiendo. Viajar a las raíces de nuestra infancia para entender a nuestros hijos es lo que nos propone la psicóloga Beatriz Cazurro en su libro Los niños que fuimos, los padres que somos. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Jaime.
Buenos días. Nos hemos ido un momento a ese instante en el que estás jugando en el parque, te caes, y hay padres, madres que reaccionan de una manera o de otra, ¿eh? Padres que, ¿pero qué has hecho? Otros que se acercan, no pasa nada. No pasa nada, te abrazan, te aprietan, ¿no? Tan importante es este tipo de momentos y la reacción de nuestros padres.
Sí, son muy importantes todo este tipo de momentos. Yo creo que es importante que entendamos que los niños y las niñas vienen al mundo dependiendo de nosotros como adultos, y que las reacciones que nosotros tengamos ante diferentes situaciones, cómo acojamos sus emociones, cómo entendamos sus problemas, van a configurar las creencias que tengan sobre ellos, la manera de relacionarse que tengan con los demás, y no solo eso, sino también su salud mental y su salud física, ¿no? Si nosotros, si tenemos una relación de seguridad con ellos, ellos tienen un vínculo de seguridad con nosotros, su sistema nervioso está regulado, su cerebro se comunica de la manera que necesita comunicarse, los síntomas en la salud emocional y física de mayor van a ser mucho menores. Entonces depende mucho de nosotros.
Entonces sí. Queda claro que nuestra experiencia como hijos nos marca y nos va definiendo como futuros padres.
Absolutamente. Es que yo creo que de esto no hablamos mucho, ¿no? Quizá no se sepa, pero cuando se sabe tampoco se tiene demasiado en cuenta. Ya desde bebés, la manera que tienen nuestros padres de tratarnos configura una especie como de huella cerebral que hace que nos sintamos de una manera concreta, que nos relacionemos con el mundo de una manera concreta, y a partir de esos cimientos empezamos a desarrollar nuestras creencias, nuestra manera de ver el mundo, de interpretarlo. Entonces ya cuando tenemos 9, 10 meses, tenemos una experiencia física de si valemos la pena o no valemos la pena, de si podemos confiar en los demás o no podemos confiar en los demás. Y a partir de ahí empezamos a hablar, empezamos a relacionarnos, empezamos a movernos en el mundo, y esto es acumulativo, ¿no? Entonces, si no lo tenemos en cuenta, es muy difícil que podamos traducir a los niños y a las niñas que tenemos a cargo.
Pero esto se cumple siempre porque pueden existir padres que no son especialmente cariñosos, y luego sus hijos, cuando se convierten en padres a su vez, sí pueden mostrarse extraordinariamente, a lo mejor por compensar, ¿no? Por compensación.
Sí, pero hay un trabajo previo. Puede haber personas claro. que tomen conciencia y que a partir de ahí quieran hacer un trabajo previo de cambio y de toma de conciencia. Si no tenemos padres cariñosos, generalmente lo que puede ocurrir es que tendamos a negar nuestras emociones o a dejarlas de lado o a no mostrarlas. Y podemos hacer un trabajo de mayores de intentar conectar con ellas y expresarlas y saber cómo gestionarlas. Y cuando nosotros sabemos gestionar lo que nos pasa, cuando un niño le pasa algo, nos sale solo, porque entendemos que lo está pasando mal. Si cuando de pequeños hemos tenido que esconder la tristeza, por ejemplo, si vemos a nuestro hijo llorar, nos va a saltar como una especie de sistema de alarma por dentro y no lo vamos a poder tolerar. Y es desde ahí decimos, no pasa nada, por favor, no llores, no llores, no llores, pero por estar tranquilos nosotros, ¿no? Entonces, cuando empezamos a poder gestionar lo que nos pasa y entendemos que la tristeza es normal, que se pasa y que cuando estamos ahí luego llegamos a un estado seguramente de más calma, podemos estar con nuestros hijos con mucha más facilidad y no hace falta libro, ¿no? Lo que decíais.
Claro.
No hace falta libro porque es experiencial, es que lo tenemos dentro.
Beatriz, en tu libro hablas de recientes descubrimientos de la neurociencia y de la teoría del apego, ¿no? De la importancia de los vínculos que establecemos con nuestros hijos. ¿En qué se fundamenta esta teoría, y qué impacto tiene?
A mí, antes de nada, sí que me gustaría decir que, por una parte, me parece una pena que tengamos que ir como a neurociencia para defender que los niños los tenemos que tratar con respeto y ya, ¿no? Que son personas como nosotros y que, por supuesto, necesitan respeto. Pero lo que se han ido viendo con esas investigaciones es esto que te contaba, ¿no? Que el trato que nosotros tenemos con nuestros hijos, incluso desde dentro del vientre, lo que nos ocurre a las madres cuando estamos embarazadas, tiene un impacto en la configuración de estructuras cerebrales, por ejemplo, ¿no? En el tamaño, en la conectividad entre diferentes áreas, y que si los niños están viviendo en una situación de alerta con nosotros, no están seguros, el sistema nervioso se va a poner en un modo alerta, de manera que tenemos que ir desarrollando una estrategia de protección, como una especie de máscara, ¿no? Cuando los mayores vamos a terapia, muchas veces descubrimos que tenemos como una especie de careta para relacionarnos con el mundo, y eso empieza desde bebés. Y por eso todos estos descubrimientos de neurociencia lo que están enseñando es la base neurofisiológica de todo esto que ocurre, que se veía en las consultas o que veíamos en la experiencia diaria los psicólogos, pero lo que está dando es, pues eso, una evidencia en las neurofisiológica que nos ayuda a poder defenderlo, ¿no?
Y luego está esa parte, cuando crecemos y decidimos, queremos ser padres, madres, esa idealización del ser padre o madre, ¿no? ¿Está sobrevalorado el ser padre, madre?
Yo lo que creo, no sé si sobrevalorado, porque es verdad que hay una parte preciosa y muy difícil de describir, ¿no? Es muy bonita. Lo que está, yo creo, es muy silenciada la otra parte.
Claro, no se quiere hablar de esa parte.
Eso es, ¿no? Entonces mucha gente llega con unas expectativas de que esto es lo mejor del universo y no dormir no es lo mejor del universo. La dependencia constante, sobre todo cuando son pequeños, es muy cansada. Todo esto que se despierta, ¿no? De nuestras vivencias pasadas, que a veces genera rechazo, que las reacciones incluso a veces que tenemos que no nos gustan, es decir, Dios, he gritado y no quería gritar. Todas estas cosas que vivimos son muy desagradables y tenemos que vivir con ellas y no son maravillosas, ¿no?
A mí me da alegría escuchar así a alguien que conoce pues todos estos estudios e historias, porque no solamente podemos reducirlo a la relación entre padres e hijos y en esa educación o en esa vida que se comparte, sino que es que si aplicas todo esto a tus relaciones personales, al entorno que te rodea, pues puedes calibrar mucho mejor en qué desarrollo, vamos a entender, cerebral, emocional, etcétera, se encuentra cada uno para saber tratarlo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa cultura del despectivo hacia el niño, ¿no? O esa jerarquía de autoridad que parecía de cristal que jamás se iba a romper. Y ahora resulta que estamos devolviendo, ¿no? Esa voz que nunca se debió de quitar a un niño, su opinión, el preguntarle. Pero si no habla, no importa que no hable, tú le preguntas. El ser humano reacciona, de alguna forma, al cuerpo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y poder empezar a entender que tienen vivencias por dentro, ¿no? Y que aunque no hable, entienden el tono, por ejemplo. Si preguntas, te estás dirigiendo a él, de alguna manera estás poniendo una mirada y estás dándole importancia. Y además desde muy pequeñitos entienden ya cosas, ¿no? Pero sí, es entender que aunque seamos figuras de autoridad, porque lo somos y tenemos que serlo, la autoridad no tiene que ser ni autoritarismo ni nada parecido. Se puede ejercer la autoridad con firmeza y con mucho respeto y mucha amabilidad. Lo que pasa es que yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos modelos. Porque, vamos, yo por lo menos, ¿no? Modelos así, que sean muy respetuosos y que además pongan límites, y sean no, con mucha tranquilidad. Yo creo que no es lo habitual, ni en colegios, ni en padres ni madres. Y no se trata tampoco de hacer un juicio, ¿no? Y de llevarles a juicio y decir aquí tienes que cumplir una condena, sino simplemente describir que ha sido así, poder cogerlo y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Poco a poco, porque tampoco podemos cambiar de repente todas los aprendizajes de generaciones anteriores y cambiarlo en dos días,
¿no? Por ejemplo, ¿vosotros no os acordáis de esa época en la que, pues desde que teníais un año hasta los siete, todo era no? No hagas esto, toques esto, no. Hay un periodo muy largo de nuestra vida en la que todo es un no. Y a lo mejor hemos pensado en qué otras fórmulas o qué otras cosas nos pueden
incluso
servir.
Incluso cómo expresarlo.
Claro, pero eso existe, habría que escucharlo más, ¿no?
Hay muchas maneras diferentes de tratar.
Decir no.
Efectivamente, sí. Y además hay cosas en las que estamos diciendo que no porque queremos control, porque no queremos que manchen, porque no queremos que te caigas, por estas cosas, y en realidad no son cosas que estén mal, que a lo mejor a nosotros nos ponen muy nerviosos y tenemos que tenerlas en cuenta en casa para que haya un equilibrio también, ¿eh? Pero que muchos noes son noes desde el control y lo que creemos que debería y las expectativas que tenemos, pero no son cosas que sean necesarias para los niños y las niñas.
Beatriz, ha aparecido hace un momento una palabra, autoridad. Bueno, la estamos empleando mucho si hablamos de la educación de nuestros hijos, en los centros escolares, la autoridad del profesor, se pierde, los padres han perdido autoridad, pero ¿cómo se ejerce esa autoridad con un niño de 2, de 3, de 4, de 5 años? Porque hay veces que no sabemos dónde está el límite. ¿Esto es autoridad? ¿Es control? ¿Es una reacción autoritaria, que no es lo mismo que autoridad?
Hay límites que son por cuidado. Un niño de 2 años entendemos que no puede meter los dedos en el enchufe, por ejemplo, y se puede decir no con mucho cariño, y si insiste se le puede coger explicando, mira, esto no lo puedes tocar, te llevo de aquí a otro sitio, aunque esté gritando, aunque esté con una pataleta, etcétera, ¿no? Porque al final, esto que os contaba de la neurociencia, cuando nosotros estamos calmados, les ayudamos a calmarse. No hace falta los sermones, no hace falta castigarles para que estén solos y aprendan. Cuando nosotros estamos calmados, estamos dando un modelo a su cerebro para que se tranquilicen, ¿no? Y poco a poco lo van a ir interiorizando. Entonces, hay noes por seguridad que se pueden decir tal cual, esto es no y ya está, y si no lo cumples tú, lo cumplo yo por ti, ¿no? Y por otra parte, yo creo que también es importante entender que autoridad también es todo lo demás. O sea, que mantener la calma en situaciones complicadas también es ser figura de autoridad. Y que ayudarles a negociar cuando hay algún problema también es ser autoridad, ¿no? Tenemos, yo creo, muy asociado autoridad a castigos, a noes, a límites, pero todo lo demás también es un modelo de autoridad, ¿no? El cómo somos nosotros con nosotros mismos, pedir perdón. También es una parte de ser autoridad, ¿no?
Entonces que el padre pida o la madre pida perdón, ¿no?
Eso es.
Perdón, me he equivocado.
Eso es. Perdón, me he equivocado y pongo los mecanismos en marcha que pueda para intentar no hacer esto otra vez, ¿no? Porque lo que decíamos antes es que es muy difícil mantener la calma todo el rato, 24 horas, todos los días. Porque tenemos además, que es una parte que abordo en el libro, la sociedad no nos sostiene en general como padres, los horarios de trabajo, el ritmo frenético, muy difícil.
Nos lo pone muy difícil.
Y todo esto además no se tiene en cuenta. Entonces hay un niño gritando en el supermercado y la gente echa miradas, en vez de entender que te tires al suelo y te quedes ahí 10 minutos hasta que se tranquilice y continúas, ¿no? Entonces hay mucho juicio y muy poco apoyo.
Bueno, con el problema de natalidad tan gordo que tenemos en nuestro país, realmente llegará un punto en el que la gente ya ni esté acostumbrada a escuchar a los niños.
Es que no ayuda nada. Los horarios no ayudan, la administración pública no ayuda a nada, no contribuye, no facilita el poder ser padres. Y luego hay una cuestión, expresar los sentimientos. Nosotros, yo por lo menos, pertenecemos a una generación en la que es verdad que nos acababan diciendo aquello de ¡ay, no llores! ¡De verdad, no llores! Y nos hacía, ¿no?, sentir cierta culpabilidad si expresabas cierta emoción. Llorar, emocionarte. Pero entiendo que eso ha ido cambiando, ¿no? Y que en este momento se sonríe Beatriz. Y yo quiero entender que eso ha cambiado. Que invitamos a los niños a que entiendan que llorar es necesario a veces, si uno lo siente, y como reír también, ¿no?
Sí, creo que la idea está, pero creo que vaya calando en nosotros por todo esto que contaba es difícil y que nos ponemos muy nerviosos. Y lloran un poquito, bueno. Yo recuerdo una niña en terapia que decía, ¿puedo llorar un poquito? Y dices, ¿pero cuánto es un poquito? Y decía, no sé, ¿no? Pues me dejan llorar un poquito. Pero cuando son cosas muy grandes, ahí nos cuesta mucho sostenerlo. Y los niños en general, porque están aprendiendo a regularse, son cosas muy explosivas y son muy grandes y son difíciles de expresar con palabras porque no las tienen, ¿no? Las tenemos que poner nosotros. Pero sí, sí creo que es verdad que hay una conciencia mayor y que hay muchos más padres y madres con el deseo, por lo menos, de transmitir un mensaje diferente con respecto a expresarse. Aún así, yo creo que los hombres seguís con la lacra de no lloréis y las mujeres con el no os enfadéis, ¿no? Como ahí muy grande, que hace mucho daño y que luego de mayor, pues todos nos apuntamos a cursos para volver a recuperar esto con lo que veníamos de serie, ¿no?
O sea, nos seguimos aferrando a estos conceptos. No os enfadéis, no lloréis.
Sí, hay mucho de eso todavía.
¿Hay
sí.
mucho?
Sí. Sí, vamos, en mi experiencia por lo menos, que entiendo que está sesgada porque es solo la mía, ¿eh? Pero sí, sí lo veo mucho.
Y una cuestión, el cachete a tiempo. Hay muchos profesionales, bueno, muchos profesionales, hay profesionales que defienden un cachete en determinado momento como una medida, sí, que se puede utilizar en un instante y que puede tener un resultado favorable en el niño.
Mira, yo la única situación que se me pueda ocurrir que un cachete tuviera sentido es si le das el cachete le salvas la vida. Es si hay una guerra y le pegas y entonces se va y te hace caso y se pone a salvo. Pero la violencia en el día a día, en la sociedad que tenemos nosotras, que no hay este tipo de riesgos, es absolutamente innecesario. Es una búsqueda de control nuestro. Hay algo que no estamos sabiendo gestionar, hay algo que nos pone muy nerviosos, hay algo que creemos que tendría que parar ya y como no sabemos hacerlo de otra manera, metemos miedo. Entonces el cachete lo que genera es mucho miedo. Y como hay miedo, pues a lo mejor luego inhiben ese comportamiento, pero no han aprendido el motivo. El motivo por el que paran de hacer X, lo que sea, es porque si no me pegan, no porque esto es importante por lo que sea, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que genera un estado de alerta, un miedo, inseguridad dentro de la relación con el padre o con la madre, desconfianza. Y a eso es a lo que me refería, ¿no? Cuando estamos alerta dentro de casa, que en teoría es nuestro refugio, empiezan los problemas por dentro.
De todo esto, a mí me gusta mucho llevarlo a escala, ¿no? Ya que somos tan adultos. Tú cuando tienes
a escala adulto, dices.
Sí. Claro. Cuando tienes un invitado en casa, le sientas a la mesa y se le cae la copa de vino, tú no le dices, pero es que... ¿No?
Bueno.
Bueno, algunos sí, si cae buena, ¿no? Pero por lo general se suele tener una especie de filtro protocolario, educado, oye, que no se sale de más que del tono de decir, bueno, no te preocupes, o sea, aquí lo importante es quitar esto, limpiarlo y, bueno, la próxima vez, pues más cuidado. El llegar a este punto de discurso es muy fácil verlo de mayores, pero es muy difícil aplicarlo a un niño, ¿no?
Sí.
Hay un montón de circunstancias como estas en las que no te da tiempo a pararte porque ya hemos dicho que es muy difícil. Pero quizá hay más lógica que nos hacen ejercer los niños de la que pensamos, que nos calmaría más a la hora de afrontar cualquier problema que tengan o cualquier cosa que a nosotros nos haga salir de nuestro control.
Es que al final, si supiéramos, ¿no? Si nos dieran más psicoeducación, al final este libro y otros muchos, ¿no? Es padres y madres responsabilizándose de coger información y ojalá tuviéramos como un entorno que nos fuera dando esta información, porque es muchísima responsabilidad saber de todo, de medicina, de cómo ser el parto, el mejor parto, cómo criar, ¿no? No tenemos esta información que llegue, pero el desarrollo evolutivo de los niños y las niñas es que hay muchísima información que nos ayudaría a estar tranquilos. Queremos que los niños con 2 años, por ejemplo, compartan los juguetes. No entienden esto. No lo entienden, ¿no? A partir de los 4 es cuando empiezan a desarrollar un poco la empatía. Entonces les obligamos y si no te castigo sin juguete. Y alucinan porque no entienden qué está pasando.
Porque
¿no?
lo haces para fastidiarme.
Efectivamente.
Haces entonces, las cosas para que me enfade.
Eso es. ¿Eh? Si supiéramos un poco más sobre esto, y esta es la idea del libro, ¿no? Como quitar todas estas creencias y estos mitos para poder empezar a empatizar un poco más con lo que pueden y no pueden hacer. Y entender además que tenemos 18 años de tiempo para ir gota a gota para enseñar todas estas cosas que quieren aprender y que queremos que las aprendan en 2 días, pero para creer que lo estamos haciendo bien, no porque esté bien para ellos. Y yo creo que este es el cambio, empezar a ponernos en el centro de qué me está pasando a mí que estoy metiéndole tanta prisa, ¿no? Es que me pone nervioso a mí que le estoy metiendo tanta prisa en algo que no puede.
Bueno, Pues los niños que fuimos, los padres que somos en este momento, Beatriz.
Y así nos defendemos.
Y así nos defendemos. Así sobrevivimos también. Muchísimas gracias por acercarte esta mañana a la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Y charlar de niños, de hijos y también de padres, de madres. Gracias y buenos días.
Buenos días.
9:27, 8:27 en Canarias. Esto es Por fin no es lunes. Bueno, en este programa es que somos un poco niños.
Sí,
nos gusta
no dejamos
mostrarnos,
de serlo, ¿no?
Nos gusta mostrarnos y jugar el juego de radiofónico. Un juego adulto, sí, es verdad. Una pequeña pausa y continuamos. It's hard to beat the system when we're standing.